Benvinguts a Accent. Avui, Román Jordi entrevista Ramon Tamames, autor de Más allá de la maldita pandèmia. Ramon Tamames avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia. Aquí estem com cada diumenge. I avui he portat un personatge molt singular que ja ha vingut diverses vegades en aquesta casa, però com que ho fa tot tan bé, és un exemple de lluita, un exemple de formació, un exemple de tot el que pugui tenir una persona, de bo, que és el Ramon Tamames. I com cada setmana els farem les nostres preguntes de rigor, que ha fet un llibre molt maco sobre la maldita pandèmia. Pues vinga, allà anem. Un poco exagerado comparar el estado de alarma con la hora final de Xute.
Sí, en lo de vista anglo-australiano, podríamos decir, que escribió aquel libro fenomenal, La hora final, a mí no me parece exagerado. Los primeros días fueron muy impresionantes. De ver las calles llenas de coches, todo el mundo atareado, cantidad de gente andando por las aceras, a verlo todo desierto de la noche a la mañana con el estado de alarma, fue impresionante. Yo me parecía también un poco el planteamiento desde ese final del mundo, porque además la información que había era muy escasa, Román. No se dijo casi nada, se dijo que no se podía salir a la calle y punto. Y estuvimos sin salir a la calle. Se calcula que en algún momento hubo 4.000 millones de personas sin salir a la calle. La mitad de la humanidad. Bueno, no es exagerado al principio, no. Luego ya nos fuimos acostumbrando, naturalmente. Uno se acostumbra a todo.
La alarma del virus fue como el primer gran aviso del mundo a peor, de un mundo que se va a peor.
Hombre, yo creo que es una muestra de que tenemos una situación de globalización. El mundo funciona ya como un solo mecanismo. Por ejemplo, las comunicaciones telefónicas pues ya se hace con una red universal. Tenemos también una red universal para Internet, tenemos una red universal para muchas cosas, también el transporte aéreo, etcétera. En cambio, no tenemos una red universal de salud.
Pekín no ha ayudado nunca a nada, ¿verdad?
La salud, la OMS, ha crecido, pero lentamente, y no tiene todavía los dispositivos de alerta que serían necesarios. Eso significa que o mejoramos los organismos globales o podemos entrar en una fase de una vida mucho peor en el planeta. Eso estoy convencido. Hay que mejorar los organismos globales, las Naciones Unidas para empezar.
¿España es un país menos confiable para invertir que otros?
Todo depende de la seguridad jurídica, y es decir, que se mantengan las leyes estables. Y en algunos casos ha habido retroactividad, por ejemplo, en las inversiones en energías renovables, un desastre y causó mucho daño al prestigio de España. Leyes retroactivas, sin respetar derechos adquiridos.
¿A los jóvenes cada vez les interesa menos sacarse el carnet de conducir? ¿Ya no mola?
Ya son muchos los jóvenes que no están tan interesados en tener un automóvil a los 18 años, cuando se permite empezar a conducir. Lo que hacen es utilizar más el transporte público, van en bandadas a veces en el tren, en los autobuses. Creo que ya no estamos ni en el 80%, antes estábamos prácticamente en el 100% de sacar el carnet al llegar a los 18, pero ahora yo creo que estamos en un retroceso, no malo precisamente, a mí me parece bueno.
¿El teletrabajo es un nuevo paradigma que ha llegado para quedarse?
¿Qué paradigma?
Es un nuevo paradigma, según tú, que ha llegado para quedarse.
¿Paradigma? Yo creo que sí. Hay mucha más vida colectiva. El botellón es una manifestación, no de las mejores. pero yo creo que sí hay un sentimiento colectivo más compenetrado que antes. Se vive menos en la familia y más con la gente, con los amigos, con los compañeros.
Pactos de la Moncloa, tan citados como olvidados. ¿Por qué?
Bueno, porque las circunstancias son muy otras del año 77, cuando había una sensación de consenso de que queríamos una democracia que fuera útil, que sirviera, que los tiempos del franquismo se olvidaran rápidamente. Y yo creo que eso contribuyó mucho a su éxito. Era evitar un colapso de la naciente democracia.
¿Qué tenemos que entender por cápsulas del tiempo?
Una cápsula del tiempo es para decirlo rápidamente, es un fósil. Una cápsula de tiempo puede ser, como digo yo en mi libro sobre la pandemia, una propuesta hecha en un momento dado, no atendida suficientemente, pero que se deja hacer constar para que sea una cápsula de tiempo y la gente la pueda estudiar, aunque esté un poco fósil.
El dúo Fernández Simón y Salvador Illa, que seguramente no fue de los mejores, ¿por qué?
¿Quién es?
El dúo Fernández Simón y Salvador Illa. Dices que no fue de los mejores dúos de esta vida.
Pero tampoco pudieron, pues no se puede medir tan fácilmente. En todas partes ha habido aciertos y errores. Y países que empezaron como ejemplos de benevolencia en sus dirigentes respecto de la pandemia, luego han sufrido. El caso de Portugal, de Suecia, por ejemplo, Alemania, que empezaron muy bien y luego han sufrido reactivación del virus tremenda. Bueno, yo creo que no es lo peor de la pandemia, aunque sí se citaba un comité de expertos que nunca existió. Eran Fernando Simón y otros pocos.
Falta de planificación y de enfermeras, ¿no? ¿Es lo que hubo?
Lo que hubo fue mucha falta de personal. Fíjate, y de camas. España tiene 3,8 camas por 1,000 habitantes y Alemania tiene 8, es decir, más del doble. Estamos en una situación un tanto penosa, también hay un clima diferente, también hay un sistema distinto, pero la sanidad merece mucha más atención y más inversión. Y hecha razonablemente, no a base de multiplicar el número de médicos y de enfermeras sin más ni más. Eso no tiene sentido.
¿Podemos decir que Bruselas es igual a vigilancia y coordinación?
Yo creo que Bruselas ha hecho un servicio tardío, demorado, poco valiente, pero de todas formas, sin Bruselas estaríamos mucho peor, como en casi todos los temas. Y luego la vacunación, haberla centralizado totalmente en la Comisión Europea, puede haber sido un error. Se tendrían que haber dado más facilidades a los países individualmente.
Cuanto más poderosa es una legislación, más fácil se hace, ¿no?
No, más potente la legislación. Hay que dejar resquicios, hay que dejar holgura en las leyes y sobre todo fomentar la cooperación público-privada. No pensar que la sanidad pública es excelente y la privada es mala. La privada es tan buena y en algunos casos mejor. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es cooperar y coordinar mejor los servicios en que estamos más deficitarios.
Por esto hablas tú de los límites de estructura. Esto es grave, ¿no?
Límites de estructura es un profesor sueco, Ackerman, que habló de eso. Son los cambios importantes de algunas tendencias. Por ejemplo, nosotros estamos en un momento en que necesitamos más sanidad. Estamos en un momento en que necesitamos seguramente más educación superior. Y tenemos que dar un salto. Tenemos que dar un salto. Como tenemos que dar un salto en investigación, en nuevas tecnologías. Yo creo que estamos entrando en una fase nueva. La economía digital es una muestra de ello, lo domina todo en estos momentos.
¿Por qué cebar la bomba?
¿Por qué?
Cebar la bomba, lo dices en la página 86.
Ah, cebar la bomba, sí. En las películas se ven más las bombas manuales que en la realidad donde han desaparecido llevan motores todas. Entonces, una bomba se quedaba seca cuando no había agua en su tubería central que se manipulaba con el manubrio, el émbolo. Pues lo que había que cebar la bomba es coger una jarra o un tonel y echar agua para que todo el conducto vertical se llene de agua y el émbolo pueda ya llegar al agua y funcionar la bomba normalmente. Eso en Estados Unidos era una visión muy directa por la cantidad de bombas que había en todo el medio oeste americano que está en todas las películas de los años 30. Es un punto de vista keynesiano, de Keynes, de los discípulos norteamericanos de Keynes. Muy útil, por cierto, sustituir una demanda que baja de pronto rápidamente por una demanda que se establece a base de financiar con deuda pública porque no hay ingresos públicos en cantidades suficientes, nada más que eso, compensar la dejadez de la demanda con la actividad del Estado, el sector público.
Pedro Sánchez, el presidente más adicto a gobernar vía Real Decreto Ley, ¿no?
Bueno, en los tiempos de penuria el Decreto Ley es inevitable. Lo que pasa es que yo creo que ha habido un gran abuso del Decreto Ley y eso tiende a dar una idea de autoritarismo, de incluso de tiranía legal. Yo creo que hay que recurrir menos a los decretos leyes y más seguramente a sencillas instrucciones a dar a los servicios públicos, que por cierto no han funcionado muy bien, que digamos el SEPE, el Servicio del Estado para el Empleo, ha sido un desastre, qué sé yo, el propio ICO, el Instituto de Crédito Oficial, no ha dado de basto para los créditos con digamos, aval del Estado, etcétera, etcétera.
Bueno, tú ya lo dices, el ICO teme que gran parte del dinero nunca le regrese y con el SEPI se trata de reforzar la solvencia de las empresas no financieras. Esto le dedicas dos páginas, tú.
¿A las empresas?
Con el SEPI se trata de reforzar la solvencia de las empresas no financieras.
No, lo que pasa es que el SEPI no ha atendido con suficiente dinamismo a los parados y los ERTES. Y luego el ICO ha sido insuficiente y tampoco la cooperación de la banca privada ha sido suficiente para dar crédito a todas las empresas que lo necesitaban. Y luego han tenido que alargar además los periodos de amortización y han tenido que refinanciar créditos porque en un año no se resolvía el tema.
No incentivar el mantenimiento de empresas zombies. Esto pasaba mucho durante el franquismo, me parece, ¿no? Más que ahora.
Pero sí, empresas que se subvencionan, pero que no tienen viabilidad. Un ejemplo puede ser Abengoa. Se le está dando mucho dinero, se está retrasando su declaración de quiebra, pero se lo están ganando a pulso la declaración de quiebra porque no resuelven el gran problema de que funcione la bomba ya dinámicamente y que todo el flujo económico esté resuelto. Hay desconfianza en la empresa, no tiene financiación suficiente y su futuro es más bien negro.
ERTE tiene una importancia extraordinaria. En dos palabras, explica esto.
Sí, el ERTE, el expediente de regulación de empleo temporal, significa que a los obreros se les paga el 70% de su salario ordinario y no se les despide de las empresas y se les tiene en esa situación mientras predomina la crisis. Y va a haber casi 4 millones de personas en los ERTEs y afortunadamente ya solo quedan unas 600.000. Ha sido un sistema de la antigua reforma laboral de la señora Fátima Báñez y del denostado Rajoy, pero utilísimo para la crisis porque ha suavizado socialmente el impacto impresionante sobre la desaparición de los salarios, claro.
Prestación extraordinaria para autónomos. Mientras yo fui autónomo, yo de ayudas creo que solo cobré las que estuve de baja. Y la Asociación de Autónomos dijo que las ayudas fueron un fracaso. A ver, ¿cómo se come esto?
Pero no he entendido bien a qué te refieres.
Mira, a ver. Cuando yo fui autónomo, yo cobré, las únicas ayudas que cobré fue 2 veces que estuve de baja, no sé si en 10 años, ¿eh?
Yeah.
O 12, ya no me acuerdo. Y entonces la Asociación de Trabajadores Autónomos dijo que las ayudas fueron un fracaso. Será ahora, ¿no?
Bueno, ahora lo que ha habido es un sistema que se ha traducido en conversaciones con ATA, que es la asociación de este señor que se llama Amor, y tal y cual, que sostiene que hay 3 millones de autónomos y que no se han beneficiado sino unos 300.000, una cifra muy pequeña, porque dice que los requisitos para que se conceda el auxilio salarial especial que se montó, pues eran demasiado exigentes y mucha gente no los cumplía. Entonces yo creo que ha paliado, pero no ha resuelto el problema.
No es lo mismo elevar el SMI en un contexto de crecimiento económico que hacerlo cuando existe una previsión de la caída del Producto Interior Bruto de 2 dígitos.
Pues claro. Lo que no se puede hacer es, por las buenas, decir vamos a subir el salario medio interprofesional, porque no hay de qué, las empresas no ingresan, no están vendiendo. ¿Cómo se va a subir el salario medio si lo que hay es ofertas de salarios a 600, 700, en vez de los 950 que es el salario medio oficial, el salario mínimo? Pues es imposible, y por eso, con buen juicio, yo creo, los sindicatos no han tenido más remedio que aceptar que no se toca el salario medio durante la crisis.
Ingreso mínimo vital para situaciones de pobreza. ¿Tú eres partidario del ingreso mínimo vital?
En principio no. En principio no, porque creo que con los sistemas de la seguridad social, ampliándolos un tanto en casos de crisis como con el ERTE y los autónomos, basta. El ingreso mínimo vital es una operación que existe en muchos países, pero en otros países se ha sometido a referéndum y no se da. Por ejemplo, en Suecia, en Finlandia no hay ingreso mínimo vital porque la seguridad social lo cubre todo, tendría que cubrirlo todo. Entonces es una albarda sobre albarda, y también sucede que tiene muchos requisitos y por eso no se aplica sino a una pequeña parte de lo que se pensaba iban a ser casi 1 millón de personas. Estamos muy por debajo.
O sea, podría acrecentar más la economía informal, ¿no? Por entender. Moratoria de alquileres. Ha sido un abuso seguro en qué negocios. Esto yo creo que...
Bueno, depende. Las zonas también han tenido muchas diferencias regionales. Y igual las moratorias fiscales han sido más bien escasas. Y qué sé yo, la disminución de los alquileres también ha dependido mucho de lo razonable que sean los caseros, por así decirlo. Yo creo que de todas formas ha evitado el colapso, eso es cierto.
Sobre la morosidad interempresarial no hay ninguna medida, a pesar de la severidad especial del tema. ¿Qué quieres decir con esto?
Pues que las empresas pueden caer por falta de crédito, porque no pueden pagar los salarios, porque se les disuelven sus clientes, porque sus proveedores exigen dinero contante y sonante y nada de letras de cambio o pagarés, etcétera. Y entonces habría que tener un fondo que analizara la situación. Pero ahí surge el problema de los zombies también, que analizamos antes.
Sector automoción, reducir las emisiones contaminantes. O sea, es esto por lo que trabaja, ¿no?
Bueno, eso es una inevitable imposición del Acuerdo de París de 2015, que establece la referencia fundamental para ir a una economía descarbonizada, sin emisiones de gases de efecto invernadero, ya para el 2050. Estamos en la senda y hay que mantener los objetivos, porque nos estamos jugando la salud definitiva del planeta.
Ir de ventanilla en ventanilla es una práctica ancestral española, y tú veo que le haces un homenaje. Ir de ventanilla en ventanilla es una práctica ancestral.
La historia de Benito Pérez Galdós en Miau es el mejor análisis que hay de la administración española.
Lo he leído.
Galdós hace más de 100 años, y es el viejo lema de Larra también, de vuelos de mañana.
Hostelería, al menos compartir las pérdidas. ¿Por qué?
Compartir las pérdidas, bueno, no me acuerdo del contexto en que yo he dicho eso, pero en hostelería hemos tenido el mayor hundimiento de la demanda y el mayor problema y no ha habido un plan especial para la hostelería, pero es cierto que los ERTES y otros mecanismos han paliado el problema de la hostelería. Sin los ERTES y los créditos fijos se habría colapsado todo definitivamente.
Los toros son un referente cultural. Lo mismo debe pasar con el fútbol, ¿no?
Yo creo que los toros han sido castigados innecesariamente. Es cierto que las plazas de toros sin techo son más sanas que los estadios ya cubiertos, y no digamos cuando se fumaban ellos, etcétera. Yo creo que hay que atender a los toros igual que al fútbol. Ser la fiesta nacional, pues en muchos sitios ya no lo quieren, pero lo sigue siendo, y es injusto pretender acabar con los toros a base de pandemia por aquí y por allá.
Ligar las pensiones al IPC no tendría que ser una idea, sino una realidad. ¿Es así esto?
No, en absoluto. Yo creo que no hay que ligarlo. Los pensionistas también tienen que sufrir cuando hay una coyuntura adversa, como sufren los asalariados.
Sí, pero ya sufren, ¿eh?, los pensionistas.
El mayor crítico de las pensiones, tal como están, ha sido aquel ministro de Hacienda de Tafalla, que se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre.
Sí, el catedrático aquel, sí, ya me acuerdo.
Sí, y decía que los pensionistas están obteniendo un 15% más de lo que debe ser por el sistema de derramas. Y tiene razón. Se han primado los pensionistas y, en cambio, las escalas salariales han caído mucho.
Las fusiones bancarias son una bendición para Hacienda, ¿no?
No para Hacienda, precisamente. Las fusiones bancarias muchas veces es salvar un banco que se hundía o que no iba muy bien y mejorarlo con las economías de escala. Lo que pasa es que tiene la contraventaja de que luego vienen los despidos masivos, porque para ganar en productividad pues hay mucha gente que sobra, se ha dicho rápida y fríamente.
Banco de Alimentos, eso sí que trabajan de verdad, ¿eh?
Trabajan y mucho, y lo hacen muy bien, y por eso me parecía necesario incluirlo como uno de los, me parece que, veintitantos métodos seguidos, incluyendo también la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que se ha portado muy bien en los hospitales.
Aquí dices una frase lapidaria: la deuda pública en expansión es para financiar todo, pero hay que ir con cuidado al emitirla. Toma castaña, tú.
Bueno, todo tiene un límite. Ahora estamos en el 125% del PIB y diríamos que estamos rozando lo razonable. España tenía un margen, ha crecido del 95 al 125, un 30% en año y medio. Es mucho, no se puede mantener ese ritmo por otro año más. Habrá que empezar a tener... Claro, porque es que la gente dice mucha deuda, pero ¿usted sabe cuánto nos cuesta solamente financiar la deuda que tenemos? Del año 2021, 35 mil millones de euros. Es una barbaridad. Pero es que tenemos 1,4 billones de deuda ya, que es una barbaridad. Sale una media del 2,5%, porque tenemos deuda antigua con tipos altos. Pero de todas formas, el precio del dinero sigue siendo bajo, pero no lo va a ser bajo siempre, y hay que contener la deuda.
España se ha dotado de un plan de salud y pensiones de los más generosos del entorno europeo. Me cuesta creerlo, pero bueno, si tú lo dices...
No he entendido bien la última frase.
España se ha dotado de un plan de salud y pensiones de los más generosos del entorno europeo.
Bueno, uno de los más generosos, desde luego, en las pensiones, sobre todo. En las pensiones, muchos países tienen el 50% del salario anterior. En España estamos en el 70%. Es mucho más. Y luego, además, se está elevando continuamente. Y hay mucha protesta dentro de la Unión Europea por el régimen de las pensiones españolas. Y sobre todo tiene un déficit ya brutal, porque con los ingresos del sistema de derrama, pues los ingresos ya no llegan y se está pagando con impuestos del resto de los ciudadanos, claro.
Y luego aquí dices, la pandemia ha quebrado la fuerte recuperación laboral que en España se había iniciado en el 2014. O sea, íbamos subiendo y hemos tenido que bajar ahora de golpe, ¿no? Según tú.
Eso ha pasado en todo el mundo. En Estados Unidos llegaron a tener más de 30 millones de nuevos parados. En España subimos de 3 que estábamos a 4 más los del ERTE. Es decir, 1,5 millones largo todavía tenemos por encima de lo que teníamos al empezar la pandemia. Es inevitable. Precisamente eso se deriva en gran medida pues que el turismo en España es muy importante y mientras no se active al 100% no tendremos ingresos suficientes para ir creando una situación nueva. Fíjese usted que el último año de pandemia, antes de la pandemia, tuvimos 84 millones de visitantes extranjeros y en el 2020 no han llegado a 20, o sea que cayó más de un 80%, cayó un 80%, un 70 y tantos%, que es una barbaridad, pero es el colapso.
Según CaixaBank, la tasa de exclusión se incrementará en un 27%. ¿Tú lo crees esto?
Bueno, esas son medidas, no digo aleatorias, pero medidas muy criticables, algunas de ellas. Lo cierto es que la exclusión ha sido fuerte, el empobrecimiento ha castigado sobre todo a los que tenían menos reservas y la desigualdad ha aumentado. Pero en fin, esperemos que con la recuperación general empiece a cambiar todo eso.
Bueno, pues hasta aquí.
Román, que el libro ha sido editado por Erasmus.
Sí, hombre, ahora...
Verona, precisamente, y que está a su disposición en todas las librerías. Y lo pueden pedir también por la Casa del Libro, por FENAC, por las librerías de más cerca de casa y también por el sistema de Amazon.
Sempre ens sorprèn el Ramon. És una màquina de fer coses i ara ha sortit amb un llibre sobre la pandèmia vista des del punt de vista d'un economista. Llegiu Més enllà de la maldita pandèmia, de Ramon Tamames, Editorial Erasmus. És fantàstic!
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.